el día del día, qué fue lo que hiciste y a final de cuentas, cómo terminaste al final del día.
Primero quería decir que en la marcha me encontré con Rubén Salazar, que también era un gran persona en contra de la guerra, con sus editor de televisión en español y en el Los Angeles Times, y me dio un gran abrazo para nuestra organización, que lo hicieron, que de veras habíamos organizado, movilizado a todo el país. Pero después de que atacaron, fui a la casa inmediatamente porque los de seguridad me dijeron, pero vio que en la televisión estaban los mexicanos, habían comenzado un riot en el East LA, y dije, pues no, hay que regresar. Y regresé, fui a nuestro, teníamos una oficina con muchos teléfonos para emergencias, y comenzaban a llamar a las clínicas, a los hospitales, a los cárceles, prisiones, que tratando de descubrir quién había estaba herido, quién estaba arrestado, levantando abonos para sacarlos, y tratando de juntar a la gente porque era una gran emergencia. Fuimos como una ciudad o un parque, el este de Los Ángeles, una área ocupada por fuerzas militares. Y por días no podíamos andar en la noche en el este de Los Ángeles. Y después de eso vino también el comienzo de grandes deportaciones, de como 200.000 con Johnson a como 700 mil cada año. Un ataque nuevo en contra de nosotros.
Bajo la
También el
administración de Richard Nixon.
maltratamiento de los jóvenes en el barrio. Y también la administración de Nixon había prohibido dar excepción para registrar votación en el suroeste, un programa para, como estaba pasando con los afroamericanos en el sur. No dejó que nosotros los hicimos, no nos dio el non-profit status para eso, hasta que él salió y tenía que huir de la cárcel, salir de ser presidente.
Ahora sí, coméntanos un poco lo que comentabas antes, Rosalío. En algún momento, pues ya nos has dicho de que tú tienes ya sea pruebas o sospechas que ustedes, los organizadores chicanos de Los Ángeles, estaban ya en la mira del jefe del FBI, de Edgar Hoover, que por cierto lo recordamos con un tipo de triste memoria. Y por lo tanto que tiene sospechas de que este ataque del 29 de agosto contra los manifestantes fue premeditado, fue planeado, incluso has dicho planeado desde la capital de la nación. ¿Has podido sustanciar tus sospechas?
Bueno, se puede ver que hubo, en contra de, dentro del moratorio, el comité, no muy importantes, pero unos policías del LAPD que metidos allí, y se metió un agente de fuerzas de alcohol, tobacco, en armas, una agencia del gobierno federal, vino con un rifle a nuestra oficina para tratar de forzarnos a cambiar nuestros organizando. Sabemos esto, y sabemos que no hubo chance de ver un riot. La gente no estaba sintiendo así, querían celebrar la unidad. Y no fue hasta que quebraron la demostración atacando a mujeres, niños, a ancianos y a hombres también, hasta que ahí entonces defendiéndose comenzó cuando los hombres que teníamos organizar para seguridad, primero se pusieron entre la gente y los policías para dar a la gente tiempo de salir del parque, pero seguían empujando y empujando a los de seguridad.
Sí. Y los de seguridad de la marcha, obviamente.
Hubo resistencia y luego vinieron con el tear gas y los batones y todo eso.
Los lacrimógenos, entonces, los garrotes, en fin.
Hasta así muchos se enojaron de eso y hubo otros problemas.
Háblanos de Rubén Salazar, ahora Rosalío. Rubén Salazar, que por cierto ya era una gran figura pública de los chicanos, de los latinos de ese tiempo, fue muerto por un disparo a quemarropa, ¿no? Un disparo de granada a quemarropa. Un agente del sheriff fue el autor del disparo al interior del café, el Silver Dollar, y pues le estalló en la cabeza ese disparo a Rubén. Desde entonces y hasta hace poco, la versión oficial es que la muerte de Salazar fue un error táctico de la policía, no un homicidio intencional. Esa es la versión oficial. ¿Tú qué dices?
Bueno, todos nosotros, concejal Bradley, que llegó a ser alcalde unos años después, representante congresista, Roy Ball, otros líderes del movimiento de paz, de derechos civiles, y con toda la comunidad, queríamos investigación independiente de por qué atacaron a la demostración y por qué mataron a Rubén Salazar. Pero apenas nos dio una investigación no oficial y que no era de una corte, que no tenían reglas de dejar a la gente de traer sus propios testigos. Uh-huh. Era nomás los que investigan las muertes, pero no los crímenes. Uh-huh. Y decidieron que Salazar había muerto por personas no conocidos.
Mejor
que no podían decir que era crimen, porque sí. no tenían esta evidencia.
Sobre eso seguramente se nos queda pendiente una plática para entrarle a fondo a este asunto de la investigación de los hechos que rodean la muerte de Rubén Salazar. Seguramente más adelante deberemos tener la oportunidad para retomar este asunto de la averiguación y los llamados incluso que han hecho algunos de ustedes a favor de que todo esto lo investigue un gran jurado, ¿no?, que tenga el poder judicial este asunto. Pasaremos a los minutos finales de nuestra plática, Rosalío Muñoz. Me gustaría ya pedirte tus comentarios sobre la presencia actual de los hechos de la moratoria chicana de aquel tiempo, cómo se siente en la actualidad. Antes, ¿qué tal si nos vamos a breve pausa? Sigamos escuchando un poco esta interpretación de El día que mataron a Rubén en el Silver Dollar.
Moratorium Day, oh, and by the way, it was Saturday, it was August 29. 30,000 people feeling fine as wine. Laguna Park just getting dark, but something in the air was just not right. 400 cops, scornful and quiet, looking for an excuse to start a riot.
Hoy, amigos, le echamos un vistazo, hacemos memoria de los hechos de hace 50 años. Se cumplen 50 años este fin de semana de los históricos hechos de la moratoria nacional de chicana en el este de Los Ángeles. Marcaron a toda una generación chicana justamente, y de eso pasaremos a explorar a continuación con un protagonista de primer nivel de aquellos hechos históricos, que es Rosalío Muñoz, que fue el presidente del comité organizador de esa marcha, de esa manifestación contra la inmoral guerra de Vietnam. Así es como nos la ha descrito hace un momento Rosalío. Rosalío, pues una cosa que cabe destacar de lo que pasó después de esa marcha es que, a pesar de la violenta represión policial que costó varias vidas, a pesar de los hechos de sangre contra pacíficos manifestantes, la gente siguió saliendo a las calles a protestar y salió multitudinariamente, ¿no? Háblanos de esas masivas marchas, esos actos públicos que siguieron a la del 29 de agosto.
Bueno, un poco más que dos semanas después fue el día 16 de septiembre. Y un día después del moratorio, el sheriff del condado, el jefe de los policías del condado, convenció a los que auspiciaron el desfile del 16 de septiembre año tras año, pero no, porque decían que la gente no estaba lista, estaba demasiado angry, muy indignada. Pero nosotros decíamos, si no nos dejan el desfile, vamos a marchar en el sidewalk, y por eso tenían que reabrirlo. Nosotros comenzábamos como 200 de nuestro comité en toda la ciudad de Los Ángeles, y cuando comenzó el desfile, pero llegó a ser 500, 1,000, 2,000, 3,000 marchando atrás de la bandera del moratorio. Llegaron a ser como 200,000 personas viendo al desfile nuestro, y muy enojadas que nos habían atacado nuestra demostración, y también por la muerte de Rubén Salazar. Era una gran manifestación que la gente no creía a lo que estaba diciendo.
Dos semanas después de esos hechos.
Eso es. Y luego de eso, más infiltración en contra de nuestro comité. Y bueno, se necesita bastante tiempo. Luego, en